pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablaros de nuestra gente, de nuestras cosas, de nuestros artistas. Y un miércoles más está con nosotros también nuestro director Juan Infante, al que miércoles tras miércoles les seguimos dando una buena paliza porque lo tenemos aquí amarrado, ¿eh? No es como otros programas donde traen gente que entienden de eso y van, digamos, dándole un descanso al director. Nosotros no le damos descanso y tiene que estar al frente de aquí del control. Tenemos hoy a tres buenos amigos, nuestro amigo y paisano, que además vamos a hablar también de la historia de su padre, de su hermano, de él y de su gente, Isidro Macías da Silva. También con nosotros está Juan José Hortas Puebla, a la guitarra. Él dice también que iba para cantaor, lo que pasa es que, por lo visto, le tiró más la guitarra y se fue por la guitarra. Y con nosotros, aunque ya tiene la voz un poquillo cascada, Jaime Alé, no sé si después pues se animará un poquito y nos canta así por los bajunes, ¿eh? Aunque sea por los bajunes puede cantar. Yo decía al principio que nuestro amigo Isidro Macías da Silva y su familia, ¿sí?, tiene una historia un poco peculiar. Ya podemos hablar de su hermano Eugenio Macías da Silva, que ha sido y sigue siendo todavía uno de los mejores caballistas que hemos tenido, no solo en Andalucía, sino en toda España. Lo que ocurre es que Eugenio pues se ha subido a la montaña, ha estado en lo alto, y otras veces pues ha estado en lo bajo. Es un hombre muy difícil de comprender. Aquí en Huelva también teníamos a un gran maestro de la guitarra, como era el niño Miguel, y le pasaba algunas cosas muy parecidas a esta. Y quisiera también que Isidro me hablara, en lugar de decirlo yo, me hablara de su padre, ¿sí?, porque su padre también fue un caballista extraordinario. Yo tengo unos recuerdos muy vagos, ¿sí?, pero tengo los recuerdos esos grabados en Santa Bárbara, cuando él estaba domando caballos allí a la entrada de Santa Bárbara, a la mano derecha, conforme se entra en el pueblo. ¿Qué me puedes contar de tu padre? Porque creo que estuvo en la guerra de África, ¿no?
Pues sí, Antonio, estuvo en la guerra de África. Concretamente, él hizo el servicio militar en África, en caballería, y le sorprendió la guerra de África, el desastre de Anuar, aquello tan célebre donde murió tantísimo soldado español, y él se vio metido en ese fregado. Y cuando cumplió el servicio militar, pues se tuvo que reenganchar y seguir allí combatiendo en la guerra. Y tendría muchas cosas que contar de él, sobre todo lo poco que él me contó a mí, ¿no? Es que yo lo que sé es lo que él me contó, porque curiosamente yo a mi padre, por circunstancias de la vida, nos separaron cuando pequeños. Y yo a mi padre lo conocí físicamente cuando ya tenía quizás 12 años, sí. Porque me llevaron a Portugal con mi madre, que era portuguesa, de ahí mi apellido, da Silva. Se separaron, me llevó a mí, que era más pequeño, me llevaría en brazos. Yo no recuerdo nada de eso, ni recordaba a mis hermanos, ni incluso a mi padre, yo no lo conocía físicamente. Y sorprendentemente un día vino mi hermano, del que acaba de hablar Antonio, que ya era más crecido, que es mayor que yo bastante, y fue a buscarme a Barrancos porque ellos estaban en Cinasola domando caballos. Mi padre era, como dice Antonio, de un gran domador de caballos. Yo después lo pude vivir con él y compartir con él muchas etapas de doma. Y, en fin, hasta ahí, Antonio, te puedo seguir hablando.
Yo tengo otros canales que me han informado que tu padre cuando le dieron permiso de la guerra de África, él estuvo combatiendo en el monte, lo hemos dicho alguna que otra vez, en el monte del Gurú. Y en el monte del Gurú hay unas letrillas que dice, en el monte El gurú ha nacido una amapola con un letrero que dice ¡Viva la tropa española!
Sí, señor.
Según tengo entendido, tu padre se vino después pues a Portugal. Incluso, incluso creo que toreó pero a caballo, en Lisboa. Por lo menos eso es lo que me han dado a entender.
Sí, sí, es cierto, sí.
Tu padre fue un caballista extraordinario, un tío fantástico, lo mismo que tu hermano. Tu hermano, de haber sido más ambicioso, hoy día estaría montado, porque poquita gente, poquitos caballistas le hacían sombra aquí en Andalucía y yo me atrevería a decir en España.
Pues sí.
Pero claro, cada uno es como es. Tu hermano, me vas a perdonar que utilice esta palabra, pero es un bohemio.
Sí.
Que lo primero que hace es vivir su vida y lo demás, pues todo que quede al lado. Él es vivir su vida a su estilo, a su forma, y no le importa cómo, pero él vive su vida.
Sí, señor.
Eso no quita que sea un tío fantástico. Yo me alegro de tener su amistad porque cada vez que nos vemos, él me aprecia bastante, y lo mismo que lo aprecio yo a él. Y cada vez que nos vemos, pues charlamos un ratito. Él tenía un sueño sobre la danza de Santa Barbera, sueño que no, de momento no se le ha hecho realidad. Tenía ya, digamos, hasta la música para la danza y demás, porque la danza de allí de Santa Barbera, no sé si tú lo sabes, pero prácticamente se ha perdido. Resucitó lo que es la jotilla, que se sigue cantando y se sigue bailando, pero las otras danzas, como es la de la tórtola y la folía, esas prácticamente están perdidas. Se pueden recuperar porque hay pueblos como es el Cerro y Encina Sola donde se siguen bailando.
Sí.
Por lo tanto, podrían recuperarse siempre y cuando que tuviéramos personal enterada y preparada como es tu hermano. Pero bueno, la vida es así y hay que tomarla como viene. Yo quería hacer estos apuntes sobre tu familia porque creo que las conozco a todos, Tú me decías el otro día que tu hermana, la que estaba en Francia, murió ya, ¿no? ¿Cómo? ¿Esa era Luisa?
Esa es Luisa. Esa es la que está delante de Eugenio, después de Eugenio, yo soy el más pequeño del matrimonio.
Sí.
El más pequeño soy yo de...
Luisa también era del matrimonio, ¿no?
Sí, sí, todos menos una que vive en Francia, que es Isilda, que se nació en Portugal, que es una relación extramatrimonial que tuvo mi madre, claro.
Yo es que el otro día, hablando en el pueblo de los hermanos y demás, me decían, es la Luisa, no tiene más, digo, no, tiene la Paca, tiene la Luisa y tiene la...
La Inés.
Bueno, está la Paca, la Luisa, la Inés y esta chavala, ¿no? No
está Luisa, sí. O sea, Paca, que esta es la única portuguesa la que nació en Portugal directamente cuando todavía no estaban casados mi padre y mi madre.
Sí.
Porque mi padre, como tú decías antes, estuvo en la guerra, como estábamos hablando, estaba en la guerra de África, le dieron 20 días de permiso por aquello del monte del Gurugú, la célebre historia del monte del Gurugú, se quedaron sitiados, tuvieron 20 días sin agua, sin comida, sin nada, y entonces él me contaba que yo le decía, bueno, papá, ¿y cómo comíais? Dice, bueno, ahora te lo cuento, es un poco violento, pero te lo tengo que contar, hijo, porque para que sepas lo dura que es ciertas situaciones. Y me contaba que comían la carne de los caballos crudas porque no tenían para hacer fuego. Ellos solamente habían subido al monte, seguidos por miles de rifeños, de soldados marroquí, que creo que murieron 12.000 en la batalla esta de Anual, ¿no?, españoles. Más los agregados rifeños que estaban también agregados a las tropas españolas. Y él me contaba que comían la carne cruda porque el hambre es muy mala. El hambre es muy mala. Y comían la carne cruda. Digo, y beber en las pisadas de los caballos, el agüita que se acumulaba allí, incluso el orín, nos mojábamos la boca. Y así, hasta que ya nos dejaron tranquilos, nos dieron por muertos. Y se fueron, y yo me incorporé al destacamento como pude, sin caballos, sin medios de fin, deshidratados completamente. Sí. Llegaron, él por lo menos llegó allí.
Sí,
y
fueron muy pocos, me parece, los que llegaron. Poquísimo.
Pues creo que fueron con mi padre era jefe de escuadra, no, porque tenía la categoría de cabo, y entonces le dijeron, bueno, pues por el buen comportamiento y esto que ha pasado, pues vais a tener 20 días de permiso, después regresaré y tú, Eusebio, concretamente volverás con la categoría de sargento a incorporarte, tal y cual. Eso es lo que él me contaba. Y se vino y se fue a Portugal, prófugo, porque él dice, aquí no se salva nadie, y entonces lo están esperando todavía, creo yo.
No, sí. Yo no quería decir eso, porque claro, creo que lo hicieron todo, porque si vuelvo, aquello lo que tengo allí es un porvenir que voy a saltar por los aires, y creo que ya he dado bastante por la patria, ahora que la doy en otro. Muy bien, Isidro.
Pero estas cosas hay que contarlas, Antonio.
Pues sí, porque, ya.
Porque mira, la realidad.
No, es la realidad. Tu padre fue uno de esos héroes, digamos, como no volvió, pues un héroe anónimo. Si llega a volver y se salva, pues entonces hubiese sido un héroe, hubiera sido, no sargento, no hubieran subido a...
Claro, y entonces en su etapa de Portugal, pues él allí pues se dedicó a lo que había aprendido en la mili, como sirvió en caballería, y tuvo la mejor escuela sobre caballos. Y aprendió la doma, el amansamiento de los caballos, la doma. Él no era un domador de alta escuela, sinceramente, no era un hombre que tenía los principios de enseñar los caballos. Eso es mi hermano.
Tu hermano, sí.
Eso sí, eso es un fenómeno, lo reconozco, y ha hecho las cosas más bárbaras que yo puedo ver en un caballista, que yo también lo he sido un poco a mi manera, no tampoco como ellos, pero... mi hermano, sí, eso sí, un fenómeno.
Tu hermano.
Algo que con un caballo en las manos hace lo que quiere, pero al momento, ¿eh?
Sí.
Pues muy salvaje, es tremendo. Además, está un hombre que es testigo.
Sí, sí. No, lo hemos visto más de uno y sí, por eso te decía que era un fuera serie, que era uno que acá está en la cima, y después ha bajado. Pero por donde quiera que ha ido y ha habido caballos, siempre ha dejado un rastro. Pero tu hermano de un rastro, tú vas a la Puebla de Guzmán y a tu hermano es conocido en la Puebla de Guzmán. Y si vas a Cartaya, tu hermano es conocido en Cartaya. Y si vas a Ayamonte, estoy seguro que también.
Nació para eso, Antonio. Mi hermano nació para el caballista, porque si tú lo hubieras en el ejército, pues claro, estaba en Sevilla en caballería, y era el que cuando venía Franco todos los años a la Feria de Sevilla, o cuando venía, él sacaba el tronco de 6 caballos. Dos, cuatro, cinco, no sé, me acuerdo ahora si eran troncos de 8 o 6 caballos, y él era el que lo paseaba por todo el ferial. Era un fenómeno.
Pero te digo que era un fenómeno, lo que pasa que, bueno, en fin, la vida es así.
Se licenció de sargento, que podía haber sido igual que mi primo Paco, ¿no? Tú llegaste a conocer a Paco.
Sí, sí, no, no. Bueno, hace...
Que ha llegado comandante, ¿no?
Sí. A él lo he visto allí en el pueblo más de una vez. Yo te iba a preguntar, no sabía si se había muerto o no se había muerto.
Sí,
había
muerto, sí.
Bueno, pues después de estas pequeñas charlas para dar a conocer a la familia, vamos a ver si escuchamos algún fandanguillo por aquí, ¿no?
Venga.
Bueno, si me permite, hemos de decir antes, porque empezamos y nunca lo decimos, que si alguien quiere hacer una llamada para hacer alguna pregunta o cualquier sugerencia, pues puede hacerlo al 959-10-47-72. Bueno, pues seguimos. Ahora va a tocar la guitarra aquí el amigo Juan José Horta Puebla. Y Isidro Macías da Silva va a cantar un fandango. ¿De dónde va a ser el fandango que nos va a cantar?
Pues voy a hacer un fandango de Almonastela Real.
Bueno,
es el corto, el fandango corto, porque hay varios estilos de Almonastela. Voy a hacer el corto, pero como lo cantaba Paco Toro, convirtiéndolo en largo.
Pues vamos a escucharlo.
¡Ole! ¡Ole, Juan José, ole! Fandanguito de Santa Bárbara, de nuestro pueblo, Antonio.
Pues estupendo.
¡Ole! Agua menudita llueve, pronto caerán las canales. Cielo, si no quieres que me cale, que agua menudita llueve.
Hola, hombre, estupendo, muy bien. Vamos a ver, ustedes pertenecen a la Peña del
Higueral.
¿Cuántos hoy allí en el, digamos, en el? En el cante, porque supongo que sois muchos, pero sí, todos mucho. No cantan, ¿no?
Y cada... No, hombre, por favor. Sí. Bueno, sí, los que estamos metidos en el grupo de cante, porque hay dos cursos. Tenemos el curso de fandango de la provincia, por supuesto, que lo imparte doña Victoria Prieto, que es una profesora extraordinaria, tiene unos conocimientos y una dulzura de enseñanza que es una cosa increíble. Sí. Y claro, y aguantarnos así a personas de nuestros, de mayores como nosotros, ya tiene guasa, porque nos cuesta mucho más aprender que a la gente joven, por supuesto.
Es normal.
Y luego tenemos a don Eulogio Rebollo, que es el profesor de cante flamenco, de palo de flamenco, ¿no? De soleares, en fin, de todo el recorrido del flamenco, y como ya comentamos un día, es muy extenso.
Extensísimo.
Y nosotros, en casa de Victoria, es donde estamos viniendo ahora, porque ella vive aquí en el polígono, y por comodidad lo hacemos aquí en casa de ella, que tiene unos sótanos ahí enormes, y ahí ensayamos y preparamos los miércoles, precisamente hoy es día de ensayo. Y lo hemos pospuesto aquí nuestro amigo Jaime y yo, por la cuestión de venir a tu programa.
Yo te lo agradezco de corazón.
Gracias, Antonio.
Después, gente joven también tienen allí.
Mucha, tenemos, además se está agregando desde niño. Mira, hay un niño ahí. ¿Dónde es el niño, Jaime? Es de Almonaster, de por ahí.
Almonaster debe ser, sí, canta como Los Ángeles.
Por todos los estilos, sí. De Huelva, además lo que quiere es cantar. El niño tendrá 6 años, ¿eh?
Aquí 6 años.
Que tu sobrina, Juan José, es un fenómeno, como además lleva un progreso enorme.
El otro día estuvimos aquí con Jeromo, tuvo la escuela y venían crías que tenían 7 años, 9 años, esas criaturitas que le van enseñando, pues la gloria de escucharlo, porque la alegría que tiene,
sí,
van con una alegría que
son esponjas,
¿eh? Sí, sí. Y claro, lo que hace falta es que el día de mañana pues siga. Es muy difícil que lleguen todos, porque son tantísimos los que hay.
Sí,
son muchísimos, Jaime. Es que en el cante, en cualquier pueblo hay tres o cuatro cantadores extraordinarios, y arriba es muy difícil, porque arriba llegan los que llevan. No, indudablemente los que llegan arriba son buenos, ¿eh? Pero no todos los buenos llegan arriba.
Exactamente.
No todos los buenos llegan arriba. Y de vez en cuando se mete algún mediocre porque tiene muchos padrinos. Eso también es verdad. Sobre todo en lo que es copla, sí, y David, copla esta moderna. Ya en el cante flamenco tienes que ser buenecito, porque si no te dejan en la mitad del camino.
Muchos intereses y se tiran por aquí y por allí, ¿eh?
Sí, hay muchos.
Y es muy difícil de romper en el flamenco, es muy difícil, muy difícil.
Jaime, una cosa, yo sé que tú vienes malo, que tú no tienes la garganta para cantar, ¿eh? Todo eso lo sé, porque me lo acabas de decir. Pero te he escuchado ahí, así con unas letrillas, precisamente me las has cogido a mí. Y no quiero que vayas a cantar esa, la que te dé la gana, pero por lo menos danos un poquito, así por lo bajo,
Vamos, o sea, a tratar, venga. Esto es más un pequeño apunte por si acaso.
Vale. Aquí el guitarrista nada más que hace señas así, te voy a decir una cosa.
Los tonos,
al guitarrista, claro, le voy a decir que te están viendo, ¿eh?
Sí, sí. Ya lo sé.
El uno por arriba. Va a empezar por el primer escalón.
Hay que comunicarse,
¿no?,
un poquito con los cantadores,
sí, sí,
¿no? Para intentar que salga lo mejor posible.
Vamos a hacer un calañán antiguo.
Hombre, ya es de agradecer a Jaime que se atreva, venga.
De clavero, ¿no?
Exactamente, es de clavero. Puebla, ole.
Gonzalo Clavero, que por Calaña cantó.
Hay que llegar.
Que hace un Bartolo de la Tomasa.
Ole.
Oficio noble y bizarro, como todo el primero. Oficio noble y bizarro, pues en el mundo del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro.
La voluntad, lo que es la voluntad,
Donde hubo candela siempre quedó rescordo, sí,
Estamos con la garganta, estamos.
Hombre, yo lo comprendo.
Con los resfriados.
Sí, sí, ya lo sé, hijo. Pero bueno, has venido aquí y lo normal es que cante. Aquí el cantador y el guitarrista, tú también te atreverás a cantar, ¿no?
Ojo, no va a pedir eso, hombre.
¿Cómo que ojo?
Yo estoy preparado para cantolinar.
Tú cantas cualquier cosa, hombre. Lo que te parezca.
Seguro que sí.
Claro que sí, entonces.
Y luego te pido la guitarra y me la presto un momentito.
Ojo.
¿Quieres que te toque?
Me van a hacer cantar y todo, ¿sabes?
Venga.
Tú vas a cantar y yo voy a tocar la guitarra.
¿Y ya sé yo ahora? ¿Flamenco de qué?
Venga, tú.
Sí.
¿De cabeza rubia, por ejemplo?
Cabeza rubia mismo. Vale.
Para preguntar por ti, yo no sé de
quién valerme para preguntar por ti. Me valgo de la prudencia, me conformo con decir, ay, que eres causa de mi ausencia.
Joder. Hola, y el Puebla. Oye, pero si cantas tan bien como la guitarra, ¿eh?
Bueno.
Está bien.
La guitarra me gusta.
La guitarra es bonita.
El cante me gusta más.
Sí, y el jamón te gusta mucho más.
También. La jamón también. Pero claro, a mí el cante me gusta más que nada. Lo que pasa es que yo te digo, yo.
Bueno, las tiro por la guitarra.
Con el cante, pero.
Ya.
Tú dices como el otro, dice, ¿a ti te gusta la aceituna con jamón? Dice, ¿y sin aceituna también?
Ahí está.
Cuando quiera te sigo hablando un poquito de.
Vamos a darle la guitarra aquí a los amigos Jaime.
Vamos a seguir hablando un poquito de la peña o de.
Pues bueno, yo quisiera hablarte un poquito porque tú antes comentaste, me hiciste el comentario de que mi padre una vez en Portugal, sí, pues sí que es verdad, un rejoneo por la parte de Lisboa, Vilafranca de Xira, por ahí se hizo bastante célebre, se fue allí ya de domador.
Yo no sé exactamente, la noticia que tengo es que había toreado en
la parte de Lisboa.
En Lisboa, sí.
Vilafranca de Xira, Pegóns, por ahí esa parte de. Del Alto Alentejo, ¿no? Y ahí estuvo mucho tiempo, fue donde conoció a mi madre, tuvieron las relaciones antes de casarse, porque ya cuando se casaron fue cuando ya se vinieron a España. Pues ya se casaron aquí, donde ya nacimos todo el componente familiar, claro. Y él allí en Portugal estuvo prófugo, claro, porque en aquellos tiempos si tú desertabas, pues te la podías jugar.
Hombre, aquí el único salto que podía dar era a Portugal, y menos mal que la relación entre un país y otros, no, bueno, aunque estaban buenas, pero no es como ahora que hay muchos medios.
No para, eran tan buenas, había una la frontera era muy dura, ¿eh?
Sí, no, pero que hoy día tiene un montón de medios para localizarlo, hoy, entonces no había.
Y yo me acuerdo la primera vez que, claro, cuando mi padre se fue en Sinasola a tomar allí unos caballos de un tal Orue o algo de eso se llamaba, ¿no? Que ahí tuvo mi padre un percance que le tuvo a punto de costarle un ano, no contábamos con él. Yo vivía con mi madre y mis tíos maternos, mi tío Julio y mi tío Luis, allí en Barranco, mi abuela Luisa, que ya, o sea, mi abuela Luisa, que ya había muerto, sí, de vieja, y yo me acuerdo que fue mi hermano. Allí yo tendría 11 años. Se presentó de buenas a primeras allí el muchacho con una gabardina muy bien puesto, un tripuesto y tal. Y que soy tu hermano, que tal y que si cual. Yo no lo conocía físicamente tampoco. Y una alegría para mí. Aquello fue una cosa, claro, cosa de niño, ¿no? Y mira, pues vengo porque estamos ahí enfrente en el Sina, solo hasta frente a Barranco.
Sí, entonces he pasado por allí, además tengo unos recuerdos estupendos.
Y me acuerdo que fuimos andando allí, hablamos con mi madre, durmió mi hermano allí un par de días de noche con nosotros, con mi madre y todo. Y bueno, pues te vas a venir en Sina sola conmigo y vas a conocer a papá y tal. Y bueno, y me llevo, fuimos andando, porque entonces teníamos que ir al Salto de Mata, sí. por allí, ¿no? Sí. Y lo curioso es que mi padre ya había preparado para que nosotros en Picaroto, que pues yo recuerdo el nombre, fíjate, Picaroto era un destacamento de policía portuguesa, y allí nos paramos y nos dieron de comer, nos dieron de dormir aquella noche, y el otro día seguimos camino hacia Sinasola, y allí estaba mi padre domando caballos, y allí fue donde yo aprendí a montar bicicleta y a montar algo a caballo. Por cierto, dentro de un pilar que me caí un día una potra que se botó de pronto, íbamos los tres montados y estábamos dándole agua y la potra se botó y una mañana hacía más frío que la banda rábano, no sé. Mira, y hace la potra, ¡pum! Yo que no tenía mucho catapón, de cabeza al agua. Agua. El frío, la poca ropa, madre mía.
No, y además en Sinasona y en esa zona, cuando hace frío, hace frío.
Cuando hace frío.
Eso.
Recuerdo que mi padre no sabía.
La sierra tiene tomate.
Recuerdo que mi padre no tomaba alcohol nunca, no solo tomaba café con leche, solo, nada más. Por eso tenía esa salud que tenía. Y me acuerdo una tarde, una reunión de señores, el dueño de los caballos, y hablando de caballos allí en una plaza central de Encinasola, le hicieron que se bebiera un vino, una copa de manzanilla. Y hubo que llevarlo a la pensión en brazos, entre unos pocos.
Claro, no están acostumbrados.
No acostumbrados, claro.
Eso es...
Y luego comentaba y dice, qué mal lo pasé, hijo. Dice, yo no creí que una borrachera, no emborracharse, sino quitarse la borrachera de encima. Qué mal lo pasé. Él contaba eso, era porque él hablaba poco, pero hablaba muy bien. Era un hombre muy leído, muy preparado.
Yo no me acuerdo nada más que esas vagas imágenes que tengo de...
Luego murió de un accidente aquí en Huelva, claro.
Sí, un accidente viniendo de Ayamonte, ¿no era?
Vino de Ayamonte a verme a mí, precisamente, porque yo... Bueno, esto es otra historia que si tú quieres te la resumo un poquito, ¿no? Yo, cuando niño... Una vez que yo hice la etapa de venir a Encinasola, vine al pueblo por primera vez, me trajeron a Santa Bárbara, a nuestro pueblo, conocí yo al pueblo ya físicamente, conocí a todos mis tíos, mi tía Antoñilla, mi tía Marina, en fin, todos mis primos, mi primo Isabel, mi tío Frasquito, mi tía Simona.
Uy, de eso me acuerdo yo cuando chico. ¿Vale? Tío Frasquito tenía tomate, ¿eh?
Tenía, más era un pequeño terrateniente que hacía ahí su compra, compraba camiones de abono, de grano, compraba finca.
Yo creo que la finca que tenía él, me parece que hoy día pertenece a Dos Hermanas, donde se hacen esos quesos. En aquella zona tenía él finca, no sé si...
Esa zona no, él lo que tenía una finca muy grande que era para acá. Por la parte de la corte.
Sí, en Bragas otro. Pero en aquella parte creo que también tenía.
Tenía otra. Y tenía otra, no sé por dónde, donde había olivos, que yo recuerdo, pues tiene, la raña.
Puede ser la raña o los matorrales.
Por matorrales, por ahí tenía. Él negociaba con todo.
Sí, el tío Frasquito era... Pero la mujer era... que sea una mujer apagadita, muy tranquila.
Mi tía Simona tuvo la mala suerte de que le mataron en la guerra, murieron los dos hijos, Francisco e Isidro, que ahí nací yo, y de ahí que yo me llame Isidro, porque me pusieron por uno de ellos, y el otro que era mellizo conmigo, le pusieron Francisco, lo que pasa es que murió a los pocos días porque había tenido un percance con el cordón umbilical. Y creo que era gordo, bonito, rubio, y yo cochimizado, negrucio.
Vale, dicen, hombre, no digas nada, pero si vamos a cambiarte.
Y entonces, pues te cuento, de ahí yo me fui otra vez, yo me tiraba lo mío a Portugal, Antonio, donde me había criado, claro.
Es lógico, normal.
Lógico. Mis amiguetes, mi tío, el cariño de mi tío Luis, que era un hombre excepcional de cariñoso. Y... Mira que mi tío Simón era buena, me quería.
Muy buena.
Caro hoy, era una cosa.
¿Tu Herminia era tuya? ¿Qué te tocaba a ti? ¿Herminia, prima?
La Herminia, prima hermana, hija de mi tío Frasquito. Hijo de mi tío Frasquito, mi tía Simona, Isabelo, sí. El hermano, sí. El padre de Kiko.
Sí, ¿y tú sabes quién era Isabelo?
Mi primo Isabelo.
Mi padrino.
¿O sea, era tu padrino?
Era mi padrino.
¿Te gustaban mucho las copitas de aguardiente?
Bueno, a mi padre también le gustaba, pero sabían tomársela, ¿eh?
Sabían, sí.
Sí, sabían tomársela, porque mi padre, recuerdo yo, que venía del campo, no había luz. En cada casa había, bueno, la mayoría, algunas tendrían, no, se pagaba por luces.
¿Sí?
Y había una luz sola que se encendía durante dos horas. Eso a Jaime a lo mejor le hace mucha gracia. La daba una máquina que había en el pueblo, la máquina de Manolo. Manolo tenía el terrateniente. Después tenía dos hermanos, sorteros. Digamos, ¿cómo decir? Discapacitado del todo, no, pero le faltaba un poco. Entonces, cuando tenían que llamar a uno u otro, si se daba un apagón, era uno, si se daban dos, era el otro, y si se daban tres, era el otro. Entonces, Manolo, a donde quiera que estuviera, porque Manolo tenía.
Los tiempos por teléfono también, Los tiempos por teléfono,
sí. No había teléfono todavía.
No. Habría un teléfono.
Manolo Or de la máquina, de vez en cuando.
Manolo Morón.
Digamos que iba a echar algunos ratillos de charla con unas. Con una joven de allí del pueblo. Y claro, pues si tenía que volver y estaba charlando con esa joven, pues con la luz sabía que tenía que volver.
¿Tú te acuerdas del casino de Tío Malacara?
Hombre, claro.
Jugábamos los niños allí al billar.
Claro, por cierto.
Qué buena gente era, cómo nos aguantaba, ¿eh?
Sí, pero fíjate tú qué cosas tan curiosas. La mujer de Malacara se tiró al pozo de allí de la casa.
La hija.
Y la hija también.
La hija.
Las dos.
De la hija sí me enteré yo, de la mujer no.
Sí, la mujer y la hija. Bueno,
tenían un pozo allí en el patio y ahí se tiraron.
Ahí se ahogaron. Pero bueno, cuando se ahogó la madre, eran jóvenes.
Sí. Eran qué buena todos. Gente era ese hombre. ¿Cómo nunca nos sí. reñían? Y mira que éramos malos, todos los chiquillos allí alrededor de la mesa de billar.
Tú te fijas que yo ya me había venido para Huelva. Y fui, me vine con 13 años y volví con 14, ¿no? Y era el tiempo de romería, de gira. Entonces, yo tenía ganas de ir en un burro que me lo prestaron, no sé si tú te acordarás, Sebastián a la Folía. Era una vecina mía y me prestó un burro. Y claro, iba solo en el burro, tenía que buscar con 14 años una compañera para que una pareja más bonito, ¿no? 14 añitos, pues iba una compañera. Y a la hija, a la San Andrés, el padre dijo que no se iba con nadie. Entonces llegué yo de Huelva, que era el señorito que iba ya desde Huelva. Yo era más fino, ¿eh? Yo no sé dónde va a parar. Y claro, cuando ella le dijo, es que Antonio me ha dicho que si quiero. Ah, con Antonio sí.
Cambia la cosa.
Con Antonio sí. Bueno.
Bueno, pues siguiendo con esto de que yo me fui, retorné a Portugal. Tuve mi nada allí en el pueblo que estaría un mes o dos, no sé, en casa de uno y otro de mis tíos, porque no casa propia, pues como que no teníamos, ¿no? Y me fui otra vez. Cogí otra vez carretera y manta y me fui a Portugal otra vez, a Barranco, andando siempre, ¿eh? Para aquella sierra cerrada, entonces no existía carretera.
No,
el Rosal a Santa Bárbara, ¿eh?
No existía nada más que un camino. La carretera la hicieron ya.
Allí había vereda. Y fui otra vez. Y luego, estando ya allí en Barrancos, llegó un circo ahí y se estableció allí en el pueblo. Y me acuerdo que yo, como me gustaban tanto los camiones, yo siempre tenía afán de la mecánica, los camiones y esas cosas, me volvían loco. Y me pasaba el día viendo a los hombres allí montar el tenderete aquel del circo, yo alucinaba. Y claro, tanto me arrimé por allí, que vino un señor así, un mayorcete, bueno, un señor. ¿Y tú qué haces por aquí, que te veo siempre por aquí? Ah, pues yo que me gusta mucho y tal y cual y... Sí, ellos hablaban, no hablaban español nada, ellos eran de por ahí, del centro de Portugal, circo popular. Y mira por dónde me dice, yo puedo hablar, dice, ¿y tú de qué? ¿Tú tienes padre? ¿Tú qué? Digo, no, yo padre no, yo vivo aquí con mis tíos, mi mamá y tal. Y entonces hablaron con mi madre y me tomaron casi como hijo. El matrimonio no tenían hijos, pequeños no tenían, además no tenían varones, tenían una chavala, me parece, sí, una muchacha.
¿Qué tiempo te llevaste con esta gente?
Pues me llevé mucho tiempo, recorrí todo Portugal, todo Portugal, pueblos por pueblos, ciudades por ciudades, con el circo, ahí conocí a Pierre Ivanov, el gran domador de leones, que iba algunas, hacía etapas allí en el circo también, contrataba allí. A este otro que era español, ¿cómo era?
Ángel Cristo.
Ángel Cristo, también lo conocí, también tuve relaciones con ellos, por eso yo conozco todo tu caje, esto de los ilusionistas, cuando los veo por ahí en los teatros, yo conozco todo, casi todos los trucos, porque me pasaba las horas viéndolos en los ensayos.
Hombre, los trucos, hoy día, con esto de internet, le están quitando la gracia, porque te dicen, tú que se hace así. Y le quita la gracia.
Claro, le quita, sí,
le quita razón. En el momento que tú sepas cómo se hace el truco, ya no es un truco.
Sí.
Ya no tiene gracia ninguna.
Claro.
Es así.
Y yo fui con ellos, estuve...
¿Tú hasta... ¿De montador de circo o también trabajaba dentro del circo?
A mí me enseñaron a manejar la electricidad allí, para que yo montara todas las instalaciones. Iba de montador, de mozo de pista, e incluso hice muchos esquemas, muchos numeritos, que hacía de esto, de los otros, de conserjes, de soldados, numeritos que se montaban, ¿no?
Sí, no es...
Sí, y era muy querido porque era el único niño que había ahí, el único chavalillo, y me trataban estupendamente, y comía con ellos, y convivía con ellos, y hasta que estando, bajamos a Moura. Estando en Mora, llevamos allí establecidos en Mora unos cuantos días, de buenas a primeras se presenta una carta, recibo una carta.
¿Para el ejército?
Y me llaman la pareja de los que hacían de dueños, los que eran los dueños, que eran los responsables de mí. Y me dijeron que me tenía que ir para España, que me reclamaban porque tenía que ser como se dice, para ir a la mil,
a tallar.
Me tenían que tallar. Y me llevaron una camioneta, me sacaron un billete, me vine a Barrancos, donde estaba mi familia materna. Y de allí me parece que mi tío Julio me acompañó hasta la frontera española, hasta Ficallo, por ahí cerca, hasta Santa Leixo. Y de allí, bueno, pues vete de aquí, recto vas al Rosal. Y ahí del Rosal... Sí, hombre,
no está tan claro, porque para los que nos estén oyendo hemos de decir que desde el Rosal Santa Bárbara son 20 y tantos kilómetros sin carretera, caminos.
Sin carretera, claro.
Camino.
Pues escucha, cuando yo fui...
De Ficallo al Rosal, no, porque Ficallo al Rosal son 4 o 5 kilómetros los que hay, tan cerquita.
Donde me dejó mi tío Julio, me dejó en la misma frontera allí cerca de un pueblo que se llama Santalejo, en fin. Me deja allí y sigue por ahí y vas al Rosal. Y ya en el Rosal la gente ya te conoce porque tu padre tiene ahí relaciones con gente que ha tomado caballos, en fin. Y mira por dónde. Era verano, hacía un calor, una serie, Jaime. Me acuerdo que veo dos señores debajo de una encina allí sentados, en mangas de camisa, un cantarito de agua al lado, un cantarito de aquellos de barro. Ay, mira, pues aquí voy yo a beber, me va a dar un poquito. Y resulta que eran dos guardias civiles, se habían quitado las chaquetas y hacía mucho calor, estaban ahí. Y eran dos guardias civiles. Cuando yo vi las chaquetas, vi los dos fusiles apoyados ahí.
Esto me fusilan.
Ay, entonces me di, ¿tú qué haces por aquí? Y yo chapurreando el español y el portugués. Pues, bueno, pues nosotros te vamos a acompañar al pueblo. Y me llevaron y me metieron en el talego. En una guardilla que tenía, sí, o sea, de cárcel. Sí, y al rato estaba ahí un señor que era jefe de policía de Rosal, que era primo, no sé, tiene alguna, yo no tengo idea de eso. Creo que era primo de mi padre. Era jefe de policía allí, un primo lejano o algo de eso. Y localizaron a mi padre y vino los dos días, estaba en Aroche, tomando caballo. Y vino, ya me recogió. Y ya a partir de ahí, pues, te puedo escribir una novela.
No, la verdad es que entre tu hermano y tú, tu hermana Luisa también, porque tu hermana Luisa se fue para Francia, se casó, además, muy bien casada, con dinero. Sí. Lo que pasa es que después de ella ha tenido...
Los dos matrimonios que tuvo fueron buenos, pues se casó con un portugués, un hombre que estaba bien establecido, tenía una empresa de torno, que hacían torno, de mecánico, tornero, algo de eso. Además tú de eso sabes, sí, porque tu familia dependía de eso, ¿no, Jaime? Sí. Y entonces pues fuimos... se casó y después se separaron y se fue a Francia con el boom aquel de que se iban para Francia la gente, mucha gente, para reponer la gente de la guerra, de la guerra mundial, ¿no? Y se fue a Francia y se casó bien casada con un...
Muy, ¿no? Creo que era belga él.
Él era francés de origen belga, sí, Claudio.
Yo tuve, ya te dije el otro día, que tuve el honor de conocerla aquí en Bea, que tenía un chalet enorme, grandísimo, y sabía de su existencia, de que vivía allí por mediación de una clienta mía, y fui a visitarla y a saludarle. Además,
hizo un pedazo de chalet allí. ¿Qué chalet hizo? La última vez que yo ya hablé con él, que
la piscina la tenía cubierta, cuando yo fui la tenía cubierta, porque creo que no sería verano, sería primavera, qué sé yo. La tenía cubierta para que no...
Pero, sí, para que no se contagiara con el agua. Bueno, pues siempre era un problema, porque cada vez venían muy de tarde en tarde, y cuando venían, pues aquello era un dilema. Y entonces yo le cuidaba aquello como podía también un poco. Y mi cuñado murió, tuvo un percance, murió de un infarto cerebral. Sí. Estaba jugando con su hijo en un car de eso, allí en una pista allí en Francia, y se cayó así encima del hijo y se quedó frito.
Vaya, por ahí. En fin, bueno, pues vamos a seguir, porque si seguimos hablando con Isidro, aquí es una telenovela. Que ya digo, decía yo al principio que su hermano tiene, lo que pasa que tu hermano, digamos, ha tenido unos altibajos enormes, mientras que tú has seguido una línea, con todo tu
mi afán era montar una familia y tener un hogar, que es lo que tengo, cuatro hijos criados y un pesito pagado y punto.
Es distinto por completo. Pero vamos a seguir cantando un poquito, vamos a escuchar un poquito de fandango, o ahora mismo tiene la guitarra en sus manos el amigo Jaime Alés.
¿Hay alguna cosita de las tuyas, Jaime?
Venga, ¿quién va a cantar, Jaime o...?
De la suya,
¿no? Bueno,
entrañas mías, las entrañas mías, cómo me duele en el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. Y el campesino andaluz rota la espalda y las manos. Se olvidó nombrar a Dios de tanto decir mi amo. Se entraña mía, las entrañas mías, cómo me duele en el alma las cosas de Andalucía. Con las manos hechas jirones, campesino te has quedado, y han empapado los terrones la sangre que has derramado. Con el rostro entristecido, quemaditos por el sol, con el rostro entristecido, sin tener voto ni voz. Entraña mía, las entrañas mías, cómo me duele en el alma las cosas de Andalucía.
Qué bonito, Jaime, qué bonito.
Anda.
Precioso, ¿eh? Muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Gracias.
Es una letra preciosa, una poesía...
Que yo era de Turrunero, el famoso Turrunero.
No sé de quién es, no lo sé, pero es muy bonita, preciosa. Bueno, pues vamos a seguir, nos quedan ya prácticamente 4 minutos, porque los 5 últimos minutos tenemos que dejarlo para que el director grabe todo esto y puedan escucharlo después los familiares. Vamos a pasarle...
A ella.
Al Puebla, para que prepare la guitarra y...
¿Qué vamos a hacer ahora?
Hombre, ahora escucharemos aquí al amigo Isidro y después, no sé, te dará tiempo de ir a cantar un medio fandanguillo.
No, Jaime, yo ya no...
¿Qué te pasa, Puebla? Estás un poquillo decaído,
¿no? Hombre, es que yo no canto, no canto la juerga. Yo soy de juerga.
Bueno, pues la próxima vez que venga te voy a traer una botella de tinto.
No, si no es por el vino, es por el ambiente.
Me da la cañita de cerveza, ¿no?
Eso me gusta más.
Me estás diciendo que si no tiene una juerga, no canta.
Sí, canto de juerga.
Ponlo por ahí en el 5 que vamos a hacer un Paco Isidro.
Bueno, cantará Isidro, venga, vamos a... Prepara ahí la guitarra.
¿Y el 5 por Huelva?
5 por Huelva, sí, por arriba.
Me ponen en un aprieto, vamos nosotros.
compás y unos nudillos tu canto y una mesa para el compás y un sentimiento, una pena y algo pa' poder cantar por el alo.
Creo que hemos llegado ya a nuestro tiempo. Solo me queda agradeceros que hayáis estado pasando un rato aquí con nosotros, que nos hayáis cantado. A Jaime le agradezco doblemente porque sé que no estaba en condiciones de cantar y nos ha hecho ahí unas cosas preciosas.
He hecho el esfuerzo.
Juan José Horta Puebla, que ya lo sepa otro día, me traeré aquí un poquillo de jamón, de gamba, y unos tintos aquí para meterlo en cuerga, y ya así anda. Y a mi paisano Isidro Macías da Silva, pues agradecerle que haya venido aquí aceptando la invitación.
A tu disposición, Antonio, siempre que quieras me tienes a tu disposición.
Y sobre todo pues que nos cuente la historia de su vida.
Tengo mucho que contar, mucho.
Una historia, porque en realidad ha sido un niño que se ha criado con unos padres en cierto modo adoptivos,
Sí.
En cierto modo adoptivos, porque claro, los cogieron cuando era...
Claro,
así que gracias de corazón, sí, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. El próximo miércoles quiero traer aquí, porque vuelvo a estar en una zona de tsunami, que además no solo hubo en el 1701, sino lo hubo en el 1500. Entonces, se están preparando, digamos, unos dispositivos por si acaso vienen esos tsunamis, que la población esté preparada. No decir, oye, ¿qué ha pasado? No.
Que nos vayamos al conquero todo, Antonio, ahí arriba.
No sé, no sé a dónde nos tendremos que ir, pero ya, se está estudiando eso, pero no solo nos va a venir a hablar...
Por si acaso viene un quinto, ¿eh?
No solo nos hablará nuestro amigo Juan Antonio Morales de los tsunamis, sino también de unas jornadas que se han celebrado ahí en Sotir Coronada. Hasta entonces, buenas noches.
Desde el barco de conquero, la